Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Nunca más me acordaré de sus pecados, por el pastor Harvey Martínez.
Hebreos capítulo 8, empezando la lectura en el versículo 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Todos nosotros conocemos por experiencia lo que es ser ofendidos. Todos conocemos también los efectos que nos causan esas ofensas. Nos causan dolor. En algunos casos, esas ofensas nos causan vergüenza. Humillación, desilusión, enojo y lo que es muy común, quebrantamiento de relaciones. Y no hay restauración verdadera hasta que esas ofensas se traten debidamente. Esto puede suceder en todos los ámbitos de nuestra vida, puede suceder en el ámbito matrimonial, esto puede suceder entre amigos, puede suceder entre hermanos en Cristo, puede suceder con compañeros de trabajo también. Todos sabemos lo que es ser ofendidos y todas las ofensas no son iguales. Hay ofensas que lamentablemente por nuestro orgullo son insignificantes y las aumentamos y las exageramos demasiado. Otras ofensas no podemos negar de que son ciertamente bien grandes. Nos dan razón justa para sentirnos ofendidos. ¿Y cuánta importancia le damos al que nosotros seamos ofendidos? Pero yo me pregunto, ¿quién se preocupa de que Dios es ofendido? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa el que nuestros pecados contra Dios le son grandemente ofensivos a Él? Somos muy prontos a la hora de justificar nuestro enojo cuando somos ofendidos y a la vez muy prontos a la hora de excusar nuestro propio pecado contra Dios. Mentí, ofendí a Dios, quien me manda no mentir. Ah, eso no importa, todo el mundo miente. Cometí adulterio en mi mente, eso no importa, yo no le he hecho mal a nadie. He codiciado en mi corazón, eso no importa porque no le hace mal a nadie. La medida es nosotros, olvídate de Dios, Él no importa. Bueno, lo que pasa, mi amigo, es que tú no entiendes o quizás no te acuerdas, si lo sabes, de que Dios es un ser santo. Dios es un ser santo, Él ve, conoce y reacciona ante los pecados que cometemos contra Él en una manera totalmente diferente a la manera en que tú y yo reaccionamos cuando alguien nos ofende. Él es puro, sin mancha moral alguna. La Biblia dice que Él habita en luz inaccesible. Nuestros pecados le ofenden a Él grandemente. Lo sintamos o no lo sintamos, lo creamos o no lo creamos, eso no cambia la realidad. Le ofendemos diaria y grandemente. En Hebreos 4:12 se nos dice de que Dios conoce los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones a perfección. En el Salmo 94, David habla de aquellas personas que creen que Dios no los ve o que a Dios no le importa lo que ve, y a estos él les dice, haced caso torpes del pueblo. Le llama torpes a aquellos que actúan como si Dios no los viera. Hacer caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderéis? Oigan ahora, el que hizo el oído no oye. Porque si Dios te dio el oído a ti, ¿cómo no oirá a Él? El que dio forma al ojo no ve, pregunta él. Mi amigo, el Dios al que vas a tener que explicarle por qué usaste la boca que Él te dio para decir todas las suciedades que dijiste. El Dios al que vas a tener que explicarle por qué usaste los ojos que Él te dio para ver las perversidades que tú has pasado por delante de ti. El Dios al que tendrás que explicarle por qué usaste las manos que Él te dio para tocar lo que no tenías permiso de tocar o tomar lo que no te pertenecía a ti. Ese Dios lo conoce todo. Él conoce tus pecados externos como tus pecados internos. Él conoce los pecados de tu mente, lo que nadie ve, los pecados de tu corazón. Él oye las palabras hirientes que le dijiste a tus seres queridos esta misma semana. Él ve cuando eres indiferente a la palabra que se te predica. Él sabe del odio que hay en tu corazón contra cierta persona o ciertas personas. Él conoce de tus adulterios. Él conoce de tus adulterios mentales, tus adulterios emocionales, tus adulterios físicos, tus adulterios cibernéticos. Hay muchas clases de adulterios. Y si el pecado interrumpe las relaciones humanas, ¿cuánto más la relación entre el pecador y su creador? La escritura dice que Dios es muy puro de ojos para ver el mal. Él no puede mirar el mal, Él lo detesta. Tanto así que en Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Hay gente que los ve y dice, bueno, por lo menos está viniendo a la iglesia. Por lo menos está haciendo cosas religiosas, dice el Señor. El sacrificio de los impíos, mientras sean impíos y sean enemigos de Dios, dice Dios, es abominable para Él. Él detesta la adoración que le ofrecen los impíos porque no le aman en verdad. Su adoración no es de corazón porque sube manchada con su pecado que no ha sido perdonado. Su problema con Dios no se ha resuelto. Con Dios no se cumple, Señor, acuérdense. Con Dios no se cumple. Mi amigo, con todo respeto, estamos contentos que estás aquí. Pero si tú viniste a cumplir con Dios, has venido en vano entonces. Con Dios no se cumple. En el versículo 9 de ese mismo proverbio que acabo de leer, dice, abominación al Señor es el camino del impío, la manera de conducirse del impío. Tú mucho te glorías en decir, yo soy como soy, y hay que respetarme y quererme como yo soy. Pero te has preguntado si a Dios le agrada como tú eres. Si tú eres un impío, una de las características es esta: Dios no figura en tus pensamientos. Dios no figura en tus planes. Así vive el impío. En el versículo 26 también dice, abominación al Señor son los pensamientos perversos. Mi amigo, la realidad es que tus pecados han hecho una barrera entre tú y Dios. Isaías 59 te lo dice claramente. Y mientras tu pecado esté delante de Él sin perdonar, mientras sigas viviendo una vida de indiferencia a Jesucristo su Hijo, no podrás tener una relación correcta con tu Creador. Nunca podrá haber paz entre tú y Dios mientras esa pared inmensa de tus pecados esté todavía pendiente ahí. Y el Señor dice en su palabra, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Sin embargo, escucha de nuevo lo que acabamos, el texto que leí al principio, por si acaso no estabas atento. Oye, dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre su corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Fíjense cómo a pesar de nuestros pecados, Dios habla aquí de pecadores teniendo una relación íntima y personal con Él, al punto tal de Dios llamarse su Dios y ellos venir a ser pueblo suyo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede un Dios santo hablar de tener una relación tan íntima con pecadores? Si acabamos de leer en esos textos de Proverbios y otro pasaje más, que el impío por su manera de vivir y por su manera de ser, por sus pecados no perdonados aún, le es abominación a Dios. ¿Cómo puede entonces un Dios tan santo tener una relación íntima y personal con pecadores? El versículo 12 de este pasaje, donde nos vamos a concentrar, dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es en base a la misericordia de Dios que se puede hablar de pecadores rebeldes siendo aceptos delante de Él. Y vamos a ver tres cosas en cuanto al perdón de Dios que vemos en este pasaje. En primer lugar, el perdón de Dios es gratuito. Miren de nuevo el versículo 12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es decir, lo que ha dicho Dios en el versículo 10 y 11, de que Él pondrá su ley en nuestros corazones, de que Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo, de que le conoceremos personalmente a Él, la explicación hasta el versículo en el versículo 12. ¿Por qué va a pasar eso, Señor? Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermanos y amigos, al leer estas palabras es obvio que es Dios el que toma la iniciativa. Lo mismo lo vemos desde el versículo 10, por eso oímos a Dios hablar de esta manera. Este es el pacto que yo haré, yo lo haré. Pondré mis leyes en las mentes de ellos. ¿Quién? Yo, dice el Señor, yo la voy a poner ahí. Yo seré su Dios. No dice ellos me han pedido que sea su Dios. Yo he tomado la iniciativa, yo soy el que haré el pacto con ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades. La fuente de todas las misericordias de Dios que se nos muestran a nosotros es la voluntad soberana de Dios. Un pecador puede disfrutar de las misericordias del nuevo pacto porque Dios ha querido mostrarle misericordia. Es Él el que ha dicho en este texto, tendré misericordia. Yo voy a tener misericordia. Y amigo, esto es algo que yo creo que tú no entiendes quizás. Porque si lo entendieras, comprenderías la gran torpeza que cometes cada vez que desprecias la gran misericordia de Dios. Escucha bien, Dios no te debe misericordia a ti. Eso es lo que quiero que entiendas. Dios es un Dios soberano. Dios no está obligado a mostrarle misericordia a nadie. Él dice en su palabra claramente, tendré misericordia del que tenga misericordia. En otras palabras, yo le muestro misericordia a quien yo quiera. Piensa por un momento, ¿qué fuera de nosotros si Dios no tomara la iniciativa de mostrarnos misericordia? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Tratar de hacer cosas buenas para ganarnos el favor de Dios? Pero ¿cuál de esas cosas buenas hará que se borre todos los pecados que hemos cometido? ¿Dejaremos de cometer adulterio, de robar, de mentir? Bien, entonces, ¿qué va a pasar con todos esos adulterios, robos y mentiras que hemos dicho ya? ¿Cómo vamos a limpiar nuestros antecedentes ante el trono divino? Tenemos un problema inmenso. Y lo grande es que Dios no le debe misericordia a nadie. ¿Qué puedes entonces tú hacer para arreglar tu problema con Dios? Reconoce que Dios es la fuente misma de toda misericordia y perdón. Él es el que tiene que tomar la iniciativa. De otro modo, no habría esperanza para ti, para mí, ni para nadie. Solo Él puede hacer por medio de su Hijo una obra en la que Él reciba la gloria y nosotros la eterna y gratuita salvación. Cuando uno recibe la misericordia de Dios, no hay nada de lo que uno pueda enorgullecerse. Nada. Es por pura gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios, de lo que se nos habla en Efesios 2:8, cuando dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia habéis sido salvados. Es decir, Dios no salva a nadie porque ve alguna dignidad en la persona. Nadie jamás ha sido salvado porque haya en algo contribuido su granito de arena. La salvación es por pura gracia. La salvación no la merecemos. Dios la da inmerecidamente porque Él quiere. Él tiene misericordia del pecador porque Él quiere y no porque tiene que hacerlo. Mi amigo, el perdón de Dios es gratuito. No se compra. No se gana, se recibe por la fe. En segundo lugar, el perdón de Dios es total. Escucha lo que dice el pasaje de nuevo. tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Fíjate cómo aquí el Señor usa dos palabras para hablar de nuestra desobediencia y rebelión, para decirnos cuáles son esas cosas que Él perdona. La palabra iniquidad en el griego es adikía, está compuesta de un prefijo negativo que es el prefijo a, y la palabra adikía que significa justicia, de modo que literalmente lo que dice es que yo tendré misericordia de sus injusticias. Nuestros pecados son injusticias, son violaciones de las normas establecidas por Dios en su palabra. El nosotros no hacer lo que es recto delante de los ojos de Dios es nuestras injusticias, lo cual habla de nuestra rebelión contra Él y su voluntad revelada. La palabra también que usa el Señor aquí es la palabra pecado, la palabra griega amartía, que quiere decir fallar al blanco o quedarse corto. Es como se describe en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Cuando se nos manda amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, en nuestro pecado siempre quedamos cortos, ni le amamos. Se nos llama amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Olvídate del prójimo, yo me amo a mí mismo. Ese es nuestro pecado, así somos como pecadores. Y aquí se nos dice que Dios perdona todas nuestras iniquidades y pecados. Es decir, toda desobediencia y rebelión a la ley de Dios, sean las veces que la hayamos cometido y sea al nivel que lo hayamos cometido, el Señor dice, tendré misericordia de sus iniquidades, no de algunas, y no me acordaré de sus pecados, no de algunos, de todos. El perdón de Dios es total. Cuando Él perdona, lo perdona todo. Él es el que tiene conocimiento perfecto de todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados. Él ve cada violación a sus exigencias santas. Él ve cada vez que no alcanzamos lo que Él requiere de nosotros. Y no debería esto llevarnos a nosotros a temblar. Que Dios conozca todo lo que yo he hecho. Todo. Que cada pecado que hemos cometido sea registrado en la mente infinita de Dios y que no habrá paz con Él hasta que me sea quitado y perdonado ese pecado. Pero qué bendición, mi amigo, qué bendición que el Dios que ve todos nuestros pecados y se enoja con nosotros por ellos es el mismo que dice, tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Él que es ofendido por nuestros pecados dice que Él habrá de perdonarlos todos. Ahora, ya que Él es un Dios santo y justo, Él no puede olvidarse de nuestros pecados como si estos nunca hubieran sido cometidos. Es decir, que Él no puede ignorar nuestros pecados como quien se hace de la vista gorda. No es así que Dios trata con el pecado y resuelve nuestro dilema. No es así que Dios resuelve el problema de esa inmensa barrera que hay entre nosotros y Él por causa de nuestros pecados. Esa no es la manera en que Él perdona el pecado. Si no es así, entonces, ¿cómo puede Dios, que es santo y justo, perdonar a los pecadores sin Él mismo dejar de ser santo y justo? La respuesta está en lo que Dios dice en nuestro texto. Tendré misericordia de sus iniquidades. Y para que lo entendamos mejor, tengo que explicar algo. Literalmente se podía traducir, yo seré propicio a sus iniquidades. Seré propicio. Que es lo mismo que decir, yo haré provisión para aplacar o mitigar mi ira y mostrar mi favor. Lo que Dios dice es lo siguiente, yo borraré todos sus pecados haciendo provisión para que mi ira santa contra ellos sea satisfecha y cubriendo su injusticia con aquella justicia en la cual yo me deleito. ¿De quién estamos hablando entonces? Del Señor Jesucristo, justicia nuestra. La pregunta es, ¿cómo es que Dios hace esto? Por medio de nuestro amante Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, hablando del Señor Jesucristo como sumo sacerdote, dice el versículo 17, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, oigan bien, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Cuando Dios dice en nuestro texto, tendré misericordia, o seré propicio a sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados, a lo que se refiere es al sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, el cual iba a ser propiciación por los pecados de su pueblo. La declaración de nuestro texto no tendría sentido si no la entendemos a la luz de la obra perfecta de Cristo en la cruz. El mismo Señor hizo referencia al nuevo pacto cuando instituyó la cena del Señor. Cuando le da la copa con el vino, le dice a sus discípulos, esto es mi sangre del nuevo pacto al cual se refiere el texto que estamos estudiando. Esta es mi sangre del nuevo pacto, oigan ahora, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Propiciación. Cuando el Señor fue a la cruz, Él iba a inaugurar el nuevo pacto del que habla nuestro texto, en el que Él derramaría su sangre para con ella comprar el perdón de una multitud que nadie puede contar. En Hebreos 9, versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Ustedes ven? El asunto de Dios perdonar nuestros pecados costó la sangre y el sacrificio de Cristo en la cruz. No, no es tan fácil el perdón de nuestros pecados. Para que pueda haber perdón, el pecado tiene que ser castigado porque Dios es un Dios justo que no puede tener por inocente al malvado. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios, hablando de Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Tú ves, Él perdona, pero su justicia no es violentada. Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Él justifica a aquel que tiene fe en Jesús sin dejar de ser lo que siempre será, justo. Aquí es en realidad lo que se puede decir, se ve el cumplimiento de lo que dice en Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. Pues, mi amigo, es en Cristo que Dios te muestra su gran misericordia, a pesar de tus muchos pecados. Es en Cristo que Él puede perdonar todos tus pecados. Pues el perdón de Dios es gratuito, Él no se lo debe a nadie. Él lo ofrece en gracia y misericordia. En segundo lugar, el perdón de Dios es total. Y en tercer lugar, y último, el perdón de Dios es permanente. El perdón de Dios es permanente. La muerte de Cristo, su obra perfecta en la cruz, resuelve de una vez y para siempre el problema de tu culpa y el problema de tu condenación por tu pecado. Esto es lo que enseñan varios pasajes del Nuevo Testamento, como Hebreos 9:28, donde dice, Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Ofrecido una vez. Cristo solo tuvo que ofrecerse una sola vez para lograr la salvación que Él te ofrece, mi amigo. Tal es la eficacia de su sangre, tal es la eficacia de su glorioso sacrificio, que solo bastó con un solo sacrificio. Con ese solo sacrificio, Cristo pagó por los pecados de su pueblo sin necesidad de volver a pagar por ellos. Hebreos 10:10. Oigan todos estos pasajes que les voy a leer, donde se hace referencia al hecho de que fue una sola vez. Y ese es el énfasis. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. 10:12 dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. El autor de la epístola le escribe a hombres y mujeres que conocían muy bien el sistema de sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, donde tenían que sacrificar animal tras animal para el perdón de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. todo lo cual prefiguraba al Cordero de Dios, que en realidad quita el pecado del mundo, como dice en Juan 1:29. Cristo es el único que puede resolver el problema del pecado del hombre. ¿Y qué hace Dios con nuestros pecados cuando Él los perdona en Cristo? Hebreos 8:12. El texto dice: y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. O como dice en el Salmo 103, versículo 10, como está de lejos el oriente del occidente, el este del oeste, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Mi amigo, el perdón de Dios en Cristo es completo e irreversible. ¿Ves lo grande que es el amor de Dios en Cristo? Mi amigo, escucha lo siguiente. Si tú no estás en Cristo hoy, todos tus pecados están delante del Dios omnisciente. Todos tus pecados claman a Dios pidiéndole a Él que Él derrame su ira sobre ti. Pero cuando Él te perdona en Cristo, Él te dice aquí que Él borra todas tus rebeldías de su memoria. En el sentido de que Él no la tendrá contra ti jamás. Ninguna de esas rebeldías perdonadas, ninguno de esos pecados perdonados te habrán de condenar. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. En Cristo se cumplen las palabras de Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Créele a Dios. En Miqueas 7:18 dice, y 19, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, arrojará a las profundidades del mar todos sus pecados. Cuando Dios nos perdona en Cristo, echa esa carga a las profundidades del mar para que jamás sean encontrados. Con razón la Biblia llama bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y ha sido encubierto. Él pondrá su ley en tu corazón, como ya leímos. Ya su ley no vendrá a ser algo que tú conoces y hace quizás de mala gana. No, va a ser de corazón ahora, porque la va a escribir allá adentro. Para ti será un deleite someterte a Él. Pues mi pregunta a ti, mi amigo, es: ¿conoces a este Dios? ¿Has conocido la misericordia de Dios en Cristo? ¿Es Él tu Dios? ¿Y tú su hijo, su hija? ¿Puedes decir que Cristo es tu Señor y tu Salvador? Porque Él te llama esta mañana a venir a Él, a Cristo, en arrepentimiento y fe, con la promesa de que Él habrá de perdonar todos tus pecados, para jamás acordarse de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.